poder charlar con usted con respecto a estas políticas de Estado que se están discutiendo en esta reforma de Estado que entra en juego en un contexto de elecciones a través de las propuestas de los distintos candidatos, ¿no? Y empezar a discutir si la educación tiene que ser pública o tiene que ser privada. ¿Qué tan buena es esta discusión en este contexto, José Hugo?
Bueno, yo voy a hacer mía sus palabras al inicio de la nota. Bienvenido sea el debate, bienvenido sea que en el seno de este debate esté el tema educativo, porque previo a las elecciones que han pasado, muy pocos candidatos han hablado de la importancia que tiene la educación en un contexto de crisis y en un contexto de desarrollo para un país. Sin lugar a duda, la educación no se divide en educación pública y educación privada, sino el sistema educativo contempla la educación pública y la educación privada. Pero para nosotros, que somos defensores de una universidad abierta, gratuita, que significa esta educación pública, la movilidad ascendente de una sociedad, estos temas hacen bien al debate, pero también a reafirmar los conceptos de la educación pública. Nosotros nos sentimos orgullosos como Universidad Nacional de Tucumán de todo lo que brinda nuestra casa de estudios a la sociedad. Hoy nuestra universidad tiene 85.000 estudiantes y esto es producto de una universidad pública, gratuita, que tiende a ser igualitaria. Seguramente nos falta mucho camino por recorrer, pero estamos en esa dirección.
José Hugo, ¿y por qué cree que recién ahora empezamos a poner en tela de juicio ese rol que cumple la universidad, o si debe ser gratuita o no? ¿No se había dimensionado el gran tamaño que tiene la universidad?
Yo creo que también fallamos nosotros los universitarios, que muchas veces no explicamos o no comunicamos correctamente los alcances que tiene una universidad pública y los logros que ha conseguido la universidad pública. Nosotros en ciencia y técnica, en educación de grado y de posgrado, estamos entre las cuatro mejores del país, y contemplando, cuando hablo entre cuatro y cinco mejores del país, la educación pública y la educación privada. Es decir, la UBA, por ejemplo, las estadísticas indican que es la mejor universidad pública de Latinoamérica y una de las mejores del mundo. Yo creo que la falta de conocimiento de lo que hace una universidad por su sociedad trae aparejado este tipo de dudas sobre el rol que juegan los universitarios. Un arquitecto que hace un puente, un ingeniero que trabaja evitando las inundaciones, son egresados de una universidad pública, un médico que atiende un paciente, un sistema de educación a distancia producto de la pandemia se ha producido en las universidades públicas. Digamos, nosotros lo que yo veo desde mi humilde opinión es que se ha naturalizado todo lo que se ha conseguido en la democracia, no solamente en temas educativos, sino en las libertades conseguidas. Y entonces, como lo naturalizamos, creemos que no ha costado absolutamente nada. Y no, no es así. Acá hubo una generación que ha sufrido consecuencias. Hay una generación que tomó la posta en el 83 para normalizar las universidades, y hay una generación que la sostiene. Hay investigadores que han proyectado su investigación en el mundo entero y que nosotros no tenemos conocimiento, porque la verdad que las noticias buenas muchas veces no son apetecibles para los grandes medios de comunicación o los monopolios comunicacionales. Yo creo que hay que explicar una y mil veces la ventaja que da tener una educación. No creo que haya progreso alguno en ninguna sociedad si no hay educación.
José, Guido le saluda, ¿cómo le va? Buen día.
Un gusto de escucharlo.
Igualmente. Cuando escuchaba esa posibilidad de que entre en una cabeza, que se hable de un sistema a voucher, como propone uno de los candidatos, ¿qué le viene a usted a la cabeza, la reflexión con la experiencia que tiene?
Mire, yo creo que ese es un proyecto que ya tuvo su experiencia en la década del 60 en Estados Unidos y que ha sido copiado para algunos países latinoamericanos, tal es el caso como Chile, y que ha producido una gran asimetría entre los que podían tener posibilidades de ingresar y aquellos que por cuestiones económicas no lo hacían. Y hace cuatro años nosotros hemos visto la movilización social que se ha producido en Chile contra este modelo, que ha dejado mucho más exclusión que otra cosa. Yo soy un ferviente defensor de los principios reformistas del 18 que tanto le ha costado a esa generación conseguir, Y soy orgulloso de que este modelo de 1918, donde habla de gratuidad, de autonomía, de cogobierno, de independencia, de progreso, de igualdad de oportunidades, se haya expandido por el mundo entero. En lugar de traer e importar modelos, yo soy de aquellos que reivindica que nuestro modelo ha sido un modelo exportador a otras universidades de prestigio mundial, o también a las sociedades como la de Francia, porque no hubo principios de la reforma que no se hayan elevado en aquel mayo francés de la década del 60. Entonces me parece que este modelo de voucher, o como le quieran llamar, es un modelo que se ha probado que ha producido grandes asimetrías en aquellos que tienen posibilidades de estudiar y aquellos que no, y la verdad que nosotros vamos a seguir siendo los fervientes defensores de la universidad pública y gratuita.
Me quedo con esto que decía hace instantes, ¿no? Cómo hemos naturalizado uh-huh. esos derechos, sobre todo las nuevas generaciones nacidas en democracia, cómo creemos que mágicamente vivimos lo que vivimos o tenemos lo que tenemos, ¿no? Y cuánta lucha hubo de por medio y cuánta lucha hubo de fondo. Y no puedo dejar de reflexionar sobre el término fuga de cerebros en este contexto de discusión sobre la importancia del conocimiento. ¿No hemos sido buenos comunicando qué hace el CONICET y la importancia que tiene en el Estado Nacional?
Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, sin lugar a dudas que también que hay que corregir algunas cuestiones, hacerlo más amplio, dar mayor posibilidad a jóvenes que se reciben y que quieran hacer su doctorado. Entonces, como decía Alfonsín, la democracia, el mejor sistema porque es perfectible de cambios y de mejoras. Uh-huh. Otro sistema no lo tiene. Pero también, mil disculpas.
Sí, no se preocupe.
También tenemos que hacernos los políticos una severa autocrítica. Esto también no es una cuestión solamente de que comunicamos mal, sino que muchas veces nosotros los políticos, en las cuales uso perfectamente el verbo porque me incluyo, uh-huh. Hemos dejado de lado a la sociedad. Creo que la agenda que hemos discutido nosotros, los universitarios y muchos políticos en la vida general, son agendas que no están en la agenda de la gente común. Y creo que en la irrupción de estos personajes que denostan a la política nos debe llevar a una profunda reflexión y un análisis qué es lo que quiere, cuál ha sido el mensaje de la sociedad. Nosotros como universitarios muchos años hemos vivido en una universidad de intramuro sin saber qué pasaba a nuestro alrededor. Creo que esto se fue produciendo un cambio de hace 12 o 14 años atrás, en donde la universidad empezó a aprender de la sociedad y a enseñar a la sociedad en esta que es la definición de extensión universitaria, que es un feedback entre aprender y enseñar. Uh-huh. Y esto creo que debemos seguirlo profundizando. Y con el modelo de voucher, con cuestiones restrictivas y todo lo demás, lo que vamos a conseguir es tener una universidad nuevamente intramuros, que se cree el ombligo del mundo. Mm. Y esto nosotros tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para hacer ver a la sociedad que la universidad debe estar presente en cada acto, en cada situación de desesperanza que hoy vive la sociedad. De la pobreza, de la crisis, yo creo que se sale, como dije anteriormente, con una mayor y mejor educación. Y debemos ser garantes de eso. Y los políticos debemos, y bienvenido sea, reitero, este debate en lo que es lo que significa la educación. También tenemos problemas económicos, tenemos problemas de inseguridad, de desempleo, de pobreza, pero lo vamos a corregir con más educación y no cerrando universidades o produciendo mayores asimetrías de aquellos que pueden sostener una educación con aranceles y aquellos jóvenes que por distintas razones no pueden acceder a la universidad. O la universidad se debe un debate seriamente qué es lo que está pasando con el nivel de egreso. Uh-huh. Nosotros tenemos 85.000 estudiantes, pero la tasa media nacional es de muy bajo egreso. Claro. Y en esto tiene que ver la igualdad de oportunidades. Imagínense ustedes si nosotros abrimos aún más esa brecha, menos profesionales vamos a tener. Uh-huh.
José Hugo, lo importante en este contexto de democracia, como bien decía, es el debate, la discusión y la comparación de modelos y de posibilidades en este contexto. Que la educación esté formando parte de las agendas y de las discusiones implica que puedan venirse, ojalá, cambios positivos para la educación en todo el país. Y nosotros desde la Radio Pública le agradecemos como siempre su tiempo y predisposición para charlar de estos temas.
No, por favor, el agradecido soy yo, hasta cualquier oportunidad, y hago mías tus palabras. Realmente así es.
Será hasta la próxima entonces.
Muchísimas gracias.
Buena jornada. Las palabras del secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán.